Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Señoras, señores, ha llegado la semana. Esta es la semana en la que vuelve el fútbol en España. Parecía que no iba a ocurrir. Ha habido muchos pesimistas, ha habido muchos agoreros, ha habido muchos optimistas, ha habido muchos realistas. No de la Real, ¿eh? Realistas de que eran conscientes de la realidad.
Y de la Real también.
De la Real hay uno aquí.
También.
Hola, Joseba Larrañaga.
Hola, hola.
Muy Juan buenas. Mar. Pero todos coincidimos en esta semana y en una fecha y en una hora, el jueves a las 10 de la noche, la vuelta del fútbol de Primera División, Liga Santander, con ese derbi entre el Sevilla y el Betis. Insisto, han pasado muchas cosas en estos últimos meses. Tebas tiene casi la intención hasta de escribir un libro y de contar las cosas que no sabemos de lo que se ha cocido durante estas semanas. Pero, en cualquier caso, vuelve el fútbol y en el fondo esa es una buena noticia para todos porque vuelve porque la pandemia está controlada en España. Está más o menos controlada, aunque todavía queda mucho para volver a la situación que teníamos antes de la pandemia. Recuerden que el miércoles ya hay fútbol de competición, con los 45 minutos que faltan del Rayo Albacete, y que ya tenemos, por tanto, como digo, ese gusanillo con la vuelta del fútbol, y que hay muchas cosas que decir, porque claro, ahora vuelve el fútbol, pero vuelve todas las polémicas que rodean al fútbol. Horarios, acumulación de partidos, las quejas de los futbolistas, las quejas de los presidentes, que si juego antes que el Barça, que si juego después, y por supuesto, el gran pollo de estos días, que es el asunto del público. Les venimos contando que hay que estar muy atentos al decreto ley que se publica mañana, después del Consejo de Ministros. Bueno, pues Alcalá tiene noticias de cómo va a ser ese decreto ley sobre el público, la presencia de público en los estadios de Primera y Segunda División. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos?
¿Cuál es la noticia que le contamos ahora mismo a los oyentes de El Partidazo?
Bueno, pues este programa ha tenido acceso de fuentes del Gobierno, en efecto, como tú dices, al texto del Real Decreto que aprueba mañana martes, el Consejo de Ministros. Y bueno, pues es un Real Decreto muy importante que va a regular una serie de aspectos de la vida de todos en lo que se llama la nueva normalidad. Hay comunidades que han entrado en la fase 3 hoy, otras en la fase 2. Estamos acercándonos todo el país a la nueva normalidad. Ese Real Decreto regula muchos aspectos de la nueva normalidad y regula también el tema candente de estos últimos 10 días del público en los estadios. Leo textualmente el artículo que mañana publicará el Boletín Oficial del Estado y que aprobará el Consejo de Ministros y que publicará al día siguiente el Boletín Oficial del Estado. Dice, la asistencia de público a las competiciones de fútbol profesional y de baloncesto ACB será regulada por el Consejo Superior de Deportes en coordinación con el organizador de la competición y en coordinación con las comunidades autónomas. El objetivo esencial será garantizar la seguridad de todos los deportistas y de los aficionados que acudan a dichos eventos. Bueno, esto es por cierto, creo, el artículo, si no lo cambian mañana, en la numeración del Real Decreto, el artículo número 15. Esto es un texto jurídico que puedo traducir para que lo entendamos perfectamente todos. Primero, es necesario porque el Real Decreto cubre a partir de que las comunidades abandonen la fase 3 y entren en la nueva normalidad. Con lo cual, lo primero que es necesario para que esto se cumpla es que toda España entre en esa fase de nueva normalidad, que ahora te contaré, eso ocurrirá a finales de junio, principios de julio. Y sobre asistencia de público a los estadios, la última palabra, según este articulado, según este texto legal, la última palabra la va a tener Irene Lozano, cuando dice lo del Consejo Superior de Deportes, que no va a permitir, como explicó ayer el presidente del Gobierno, que una comunidad autónoma, Canarias o Galicia o Madrid o cualquier, que una comunidad autónoma o un club vaya por delante del resto. El Consejo Superior de Deportes, Juanma, es el garante de todo esto y es la garantía de que cuando esto ocurra va a ser siempre y todos a la vez. Y hay dos datos fundamentales, que además del texto legal, que es muy técnico, hay dos datos fundamentales que nos cuenta el Gobierno y que yo creo que es lo más importante que tienen que conocer a esta hora los oyentes del Partidazo. Uno, es seguro, pues, seguro salvo rebrote o alguna circunstancia difícil de prever, circunstancia extraña ahora mismo, pero el Gobierno da por seguro que en el mes de julio, estamos ya bien entrado el mes de junio, el Gobierno da por seguro que en el mes de julio los partidos profesionales de fútbol en España, en primera y en segunda división, van a ser con público. Van a ser con público en julio, en el aforo que se determine en su momento en la negociación entre organizador de la competición, Consejo de Deportes y Comunidad Autónoma. En principio, el 30%. Y segundo dato, la fecha casi segura en que tal cosa sucederá en España, según fuentes del Gobierno, es el lunes 29 de junio. Hay que decir que dentro de 14 días, Juanma, dentro de dos semanas, sí. Un lunes como hoy, dentro de 14 días, el día 22 de junio, ya no habrá estado de alarma en España. Habrá decaído el estado de alarma en España, pero nos dicen que es precipitado para esa fecha, que por ejemplo hay un derbi asturiano, Sporting Oviedo. Nos dicen que es precipitado para esa fecha del 22 de junio. Y nos dicen que apostemos más por el 29 de junio, previsiblemente el día en que Madrid, que va un poco más rezagada, Barcelona, que va un poco más rezagada, o provincias de Castilla y León, que van un poquitín por detrás, entre en ese día 29 en la fase de nueva normalidad. Así que, de confirmarse esta información, que nos viene de fuentes del Gobierno, de la parte moderada del Gobierno, por más señas, desde este jueves, con el derbi Sevilla-Betis, y hasta el día 28 de junio, fútbol a puerta cerrada, desde este jueves y hasta el 28 de junio, fútbol a puerta cerrada, desde el 29 de junio y hasta el final de la competición, público en los estadios en primera y en segunda división.
¿Se sabe en qué porcentaje público en los estadios?
No, porque no viene en el Real Decreto.
Será gestión, eso sí que puede ser gestión de las autonomías.
Eso es gestión de Irene Lozano, autonomías y organizador
claro,
de la
ahí
competición.
Ahí tendrán que llegar a un acuerdo en función de cómo sí. esté la situación seguramente en cada autonomía.
Sí, pero ten en cuenta, yo creo que como punto de partida, esto no es oficial, pero como punto de partida se está hablando del 30%.
Del 30%, perfecto. Uh-huh. Ya hay una primera reacción off the record de la Liga como organizadora de la competición Fouto. ¿Qué piensa la Liga de este Real Decreto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, ese texto que ha adelantado Alcalá a las 8:30 con Lama, la Liga ya lo conoce, Javier Tebas ya se lo ha leído, releído, ya se lo ha mandado a lo jurídico, ya lo han interpretado, ya lo han traducido, bueno, absolutamente todo. La Liga, satisfacción por conocer ese texto, porque no se habla de la tan cacareada integridad de la competición,
¿sí?
No habla de integridad de la competición, no dice absolutamente nada el decreto mañana de integridad de la competición. La Liga dice que el CSD regula, pero regular no es ordenar, regular es ir en coordinación con el organizador y con la comunidad autónoma, y se hacen una pregunta y una afirmación. La pregunta es, ¿qué pasa si una comunidad autónoma dice no y el resto sí? ¿Qué pasaría si todas dicen sí y hay una que dice no? Esa es la pregunta que se hacen. Y la afirmación es que la Liga, como entidad, puede decir en unos campos sí y en otros no. Este campo sí está habilitado para acoger un 30% de público. Este campo no está autorizado para acoger un 30% de público. Es decir, que la conclusión de Javier Tebas y de la Liga es que, según el Real Decreto de mañana, para que haya público, tienen que ponerse de acuerdo todas las partes y nadie, absolutamente nadie, ni CSD, ni Liga, ni Comunidad Autónoma, pueden tomar una decisión de manera unilateral.
Vale, perfecto. Luego ampliamos y luego comentamos, que tenemos mucho partidazo por delante y tenemos a un protagonista ya esperando para entrar en antena. Antes, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dame un titular de una información que vas a ampliar después que tiene que ver con las obras del Bernabéu, del Real Madrid.
Bueno, sabes que las obras del Bernabéu, aprovechando que el gobierno dijo semanas atrás que no iba a haber público, se habían intensificado. La información que tenemos es que desde el pasado viernes las que afectan al terreno de juego, que está completamente levantado, se han paralizado y el club asegura que no hay tiempo material de construir un césped temporal para albergar las tres últimas jornadas en las que el Madrid es local. Pero vamos a ver qué sucede, porque desde el pasado viernes no se han tocado ni el césped ni esa cueva en la grada de la Castellana, y veremos a ver qué sucede, aunque en principio el Madrid asegura que va a jugar estos 6 partidos en Valdebebas.
Se han parado las obras, pero no, entonces no es para jugar en el Bernabéu. Dice el Madrid que va a jugar en Valdebebas.
La versión oficial es que no hay tiempo para construir un césped temporal. El Madrid en julio tiene que recibir al Getafe, al Alavés y al Villarreal, y veremos a ver qué pasa, porque insisto, iban a toda pastilla y desde el pasado viernes paralizadas las obras del césped del Bernabéu y de la grada de esa cueva donde se iba a guardar el césped definitivo.
Luego lo comentamos. Tenemos, insisto, gran partidazo por delante con Manolo Lama. Hola, Lama, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Ya he saludado a Larañaga, Joseba.
Hola, hola.
Saluda a David Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, David? Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Y Siro López. ¿Qué tal, Siro?
Muy buenas, muy bien.
Buena mezcla, ¿eh? Buena mezcla hoy de comentaristas.
Uf, bueno, bueno.
Sobra alguno.
Sí.
Pero bueno.
O alguna.
O alguna.
O alguna.
No, no. Alguna.
Si sobra alguna, ya sé quién es.
No sabemos. No sobra, no sobra el entrenador que se va a enfrentar al Real Madrid el próximo sábado, 7:30 de la tarde. Sábado, 7:30 de la tarde, en Valdebebas, Real Madrid Eibar. José Luis Mendilibar, mister.
Hola, muy buenas noches.
Domingo el partido, ¿no? El domingo, perdón, perdón. Domingo. Me he equivocado con el día. Es que como no estoy acostumbrado a dar ya horarios de partidos y días de partido, claro. Pero este nos lo teníamos que saber de memoria, ¿verdad? Domingo, 7:30 de la tarde, en Valdebebas. ¿Cómo está, mister?
Bien, bien, bien.
¿Está bien?
Sí, esperando, ¿no? Esta semanita para empezar, para reiniciar la liga.
Uh-huh. Le pregunto a todos los entrenadores cuando hablo con ellos en este confinamiento, los jugadores, los del Eibar, ¿cómo están? ¿Como cuando vuelven de un verano? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Distintos? ¿Cómo los nota usted?
Yo creo que no lo vamos a saber hasta jugar el primer partido, ¿no? Es algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, no tiene nada que ver con ninguna pretemporada. Son 5 semanas de entrenamiento, que sí, eso sí, sí puede ser bastante parecido a una pretemporada, pero claro, entrenamientos individuales, entrenamientos grupales, que no lo hacemos nadie durante 3 semanas. Y bueno, y son estas 2 últimas semanas las que tenemos con entrenamientos de equipo, ¿no? Entonces, tenemos dudas, y yo creo que todo el mundo tenemos dudas, ¿no? Porque es la primera vez que nos vemos en esta situación.
¿Tiene miedo usted, por ejemplo, al tema de las lesiones, a la carga de partidos? ¿Usted cree que le va a pasar factura eso, por ejemplo, a Eibar?
Hombre, yo creo que no estamos preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Creo que en la vida se ha hecho esto en ninguna competición, ni en mundiales, creo que se ha hecho cosas de estas, ¿no? Entonces, tampoco la preparación es la más adecuada en ese sentido, ¿no? Porque para cumplir un protocolo hemos tenido que entrenar de muy diferentes maneras y que no, en las que no estamos acostumbrados, ¿no? Y en ese sentido creemos que puede haber lesiones, creemos que pueden pasar cosas que no pasan tan habitualmente, ¿no? Pero bueno, tenemos que verlo.
Lo que pasa es que es un riesgo igual para todos o no. Es decir, ¿todos los equipos van a estar con los mismos problemas?
A ver, yo creo que no todos los equipos tenemos las mismas herramientas para entrenar de esta forma, ¿no? Hemos tenido un señor de la liga controlándonos los entrenamientos. No podíamos pasarnos de ese protocolo porque si no, pues nos abrían un expediente. Los que tenemos pocos campos para entrenar, es muy fácil que te controlen. Los que tienen más campos para entrenar quizás hayan podido hacer más cosas de las que en un principio teníamos previsto. Y en ese sentido, pues bueno, igual hay gente que está mejor, o equipos que están mejor preparados por todas estas situaciones.
Ha tenido que ser difícil el papel de los inspectores de la liga, ¿eh? O sea, digo, la relación con ustedes en los entrenamientos, porque estar entrenando y ver a un señor ahí en la barandilla del campo que está mirando a ver lo que se hace, lo que no se hace, apuntando, no apuntando, ¿usted ha discutido con él?
No, yo hablo con él y bien. Y eso que, pues algún día no hicimos las cosas demasiado bien, ¿no?
¿Por qué le echaron la bronca a usted, por ejemplo?
No, que fue mi culpa, ¿no? Que hubo más gente de la debida, ¿no? Solo podía haber 6 jugadores en cada campo y uno de los días pues pudo haber 8 o 9 jugadores en cada campo, no entrenando entre ellos, sino entrenando individualmente, pero los habíamos sobrepasado, ¿no? Y fue un poco...
¿Y qué le pasó? ¿Qué le dicen?
No, te dicen que no puede haber tanta gente en el terreno de juego y, bueno, pues que al día siguiente pues que procuremos hacerlo mejor, ¿no? Y la verdad es que, en este caso, Mikel, que era el que nos controlaba a nosotros, hemos tenido muy buena relación con él, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces le preguntabas cosas que luego él tampoco sabía contestarte, ¿no? Él también tendría que preguntar a la liga para luego poder contestarnos a nosotros. Uh-huh.
El Eibar ha sido noticia durante estas semanas a raíz del comunicado que hizo la plantilla, los jugadores en los que expresaban su miedo por la vuelta de la competición. Le pregunto primero si ese comunicado incluía también al cuerpo técnico o era solo jugadores.
No, éramos cuerpo técnico y jugadores.
Cuerpo técnico, sí, sí. Y jugadores.
Incluía, sí.
¿Ese miedo ha desaparecido?
A ver, el cómo ha ido la pandemia, cuando nosotros hicimos ese comunicado, había muchos muertos en el estado, ¿no? Y todos estábamos con ese miedo, ¿no? Y según ha ido pasando, pues estamos viendo que en el mismo país no hay ya tanto muerto, y parece que está mejorando poco a poco esto y se está normalizando un poco la situación, ¿no? Pero sí que cuando nosotros hicimos ese comunicado, sí que teníamos miedo y no pensábamos o no creíamos en los protocolos para poder jugar al fútbol después, ¿eh? Porque sí que creo que los protocolos eran para no contagiarnos, porque eran entrenamientos individuales, teníamos que llegar en tandas cada 5 minutos los jugadores, nos hicieron 3 o 4 tests en 3 o 4 días diferentes, o sea que en ese sentido eso sí estaba bastante, bastante controlado, ¿no? Pero así todo, creo que no era lo suficiente como para poder hacer un buen entrenamiento de equipo.
Ya, pero el miedo es libre, se suele decir.
Sí.
Todos los trabajadores en este país podrían decir lo mismo, ¿no? Es decir...
A ver, nosotros es un deporte que tenemos que chocar, que a veces nos agarramos, que estamos enfrentándonos muy, muy cerca unos de otros, no podemos... estar a 2 metros de distancia, que era lo que en aquel momento mantenían pues los sanitarios que teníamos que estar, y entonces con todo eso nosotros no podíamos cumplir, ¿no? Eso, y otros trabajos, que tú estás en un sitio y tu compañero puede estar a 2 metros en una mesa diferente, en un ordenador diferente, en una máquina diferente, ¿no? Y por eso digo que nosotros pensamos que además era el único deporte y solo nosotros, ¿no? Ni otros deportes podían jugar, ni el fútbol femenino podía entrar, parece que solo podía jugar el fútbol masculino, ¿no? Y es lo que nosotros echamos un poco en cara en ese comunicado, ¿no?
¿Se sintieron un poco solos? Es decir, ¿pensaron que cuando hicieron ese comunicado iban a ser respaldados o que iban a venir más comunicados de clubes de primera diciendo lo mismo?
No, porque creo que somos un mundo muy egoísta, el mundo del fútbol, en todos los sentidos, ¿eh? Jugadores, entrenadores, yo creo que en ese sentido no tiene nada que ver con el fútbol de hace 30, 40 años, en el que yo creo que sobre todo los futbolistas estábamos mucho más unidos que lo que están ahora. Ahora decimos que es AFE la que tiene que apretar un poco más, y yo creo que AFE está compuesta por futbolistas. Si los futbolistas no aprietan, AFE, los dirigentes de AFE tampoco pueden hacer absolutamente nada, ¿no? Y luego, bueno, estaba claro también, ¿no?, que vosotros, los periodistas, estabais más con la liga que con lo otro, ¿no? Vosotros habéis apostado en todo momento a jugar, ¿no? Porque también eso entiendo, porque lo demás, pues por vuestros programas, todo lo que conlleva el fútbol, pues dejáis de tener más audiencia, de publicidad, un poco de todo, ¿no? Entonces,
sí.
en ese sentido, tenía las de perder, claro.
No, seguramente nosotros perderíamos, pero ustedes más, ¿eh? Los jugadores y los entrenadores más.
Sí, claro, por supuesto, pero... Y nosotros hemos hecho, ¿no? La mayoría de los equipos han hecho una rebaja, ¿no? Por si no se jugaba.
Sí, sí, sí.
En ese sentido lo sabíamos y nosotros también lo hemos hecho, ¿eh?
Déjeme preguntarle directamente. ¿Por usted mejor no jugar? Es decir, ¿para usted es un error volver a jugar?
No, ahora mismo, mira, tal y como está la situación, me parece que se puede jugar, me parece que incluso me parece que puede ir gente al estadio también, tal y como está la situación. Si estamos diciendo que se puede entrar gente en los bares, que seguro que están a menos distancia, ¿por qué no puede haber un tercio de aforo en los campos de fútbol, tal y como está la situación ahora mismo, ¿no? Pero cuando nosotros hicimos el comunicado aquel, creo que la situación en el Estado español estaba bastante mal, ¿no? Y había muchas muertes, y en ese sentido veíamos difícil el poder jugar y el poder competir de como teníamos que competir para intentar ganar los partidos.
Bueno, pero a lo mejor era un poco precipitado, ¿no? Porque efectivamente el fútbol iba a volver cuando las circunstancias fueran las que tenían que ser. O sea, no iba a volver el fútbol cuando había 400 muertos en España. El fútbol volverá el jueves, que a lo mejor ese día hay cero. Ojalá, Dios lo quiera.
Sí, sí, pero ¿tú no me dices que nos ha sorprendido a todos cómo ha ido un poco esto?
Sí, pero de lo que estoy convencido, mister, es de que si esto no hubiera mejorado, el gobierno no hubiera dado el visto bueno, ¿eh?
Bueno, al final el gobierno, la liga, las fases de entrenamiento, las fases de no sé cómo van tampoco, ¿eh? A veces hacemos caso a lo que dice Sanidad, otras veces vamos a lo que dice la liga. No concuerda todo, no siempre concuerda todo.
La gente que decía, el Eibar a lo que tiene miedo es a que está con 27 puntos, dos por encima del descenso. Entonces, entonces la gente diría, lo que quiere Mendilibar y lo que quieren los jugadores del Eibar es que se acabe la temporada, quedarse como están y el año que viene, en septiembre, hablamos.
¿Sabes lo que pasa? Que si hablamos los de abajo, nos dicen eso, ¿no? Nosotros no podemos hablar, nos tienen que pisar la cabeza siempre a nosotros, porque si hablamos tenemos la excusa de que si claro queremos que termine aquí la liga porque así no descendemos. Es otra cosa de las que no termino de entender tampoco, por ejemplo, ¿no? Que si se hubiese terminado la liga o se vuelve a reiniciar la liga y se vuelve a parar dentro de 2, 3, 4 semanas, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, si hay descenso, no hay descenso, si hay campeón, no hay campeón, si se queda la liga como termina la competición en ese momento, en la jornada que termine. No sé, son cosas que si cuando empieza la competición, en la competición todo eso tiene que estar ya sabido. No podemos cambiar las normas, las reglas en mitad de una competición. No podemos empezar a jugar al MUS sin saber las reglas y poniendo las reglas mientras estamos jugando la partida del MUS. Y eso es lo que está pasando y lo que está pasando ahora en estos momentos, ¿no? Que estamos cambiando las reglas según según cómo va esto del fútbol y todavía no sabemos.
Pero perdón. ¿Qué regla cree usted que se ha cambiado fundamentalmente?
Hombre, se ha cambiado para pasar los 5 cambios. Segundo, lo de los clubs que han cambiado los estadios. Entonces yo, si hay 1, 2 o 3 cambios, ¿por qué en un momento determinado no se va a poder jugar, aunque algunos en algunos sitios no se puede jugar con público? Si hemos cambiado los escenarios del fútbol. Y yo no digo ni que beneficie ni que perjudique.
Sí, sí.
Yo no digo. Yo solo digo que el cambio ya no es lo normal. Ya es algo que estamos... No sé, estamos adulterando un poco la competición.
Hombre, puede que tenga razón, ¿eh? O sea, que le entiendo el argumento, pero a lo mejor sería más injusto no jugar los 38 partidos. Es decir, ¿es más injusto no jugar los 38 partidos y dejar esto en 29 o en 28, no sé los que van?
No, pero es que una cosa, yo te digo, si por lo que sea pasa cualquier cosa, de aquí hay un repunte del coronavirus, no sé qué, y se tiene que dejar de jugar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si terminamos la temporada en la jornada 33? No lo sabemos nadie lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿Nos tendremos que reinventar después de que termine a ver qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a ser campeón? ¿Quién va a jugar en Europa? ¿Y qué es lo que va a pasar? No sé. Y todavía no ha dicho nadie nada, claro.
¿Usted lo de jugar sin público, por ejemplo? Si puede haber público en unos campos sí y en otros no, es decir, esa desigualdad que se generaría, unos equipos con afición y otros no, ¿eso lo aceptaría?
Es que ya estamos aceptando cosas que el cambio de escenario estamos aceptando. Entonces yo, eso, claro, si empiezas a aceptar una cosa, ¿por qué no vas a aceptar otra? Ya cada equipo que juegue con sus herramientas, claro, ¿por qué no?
Vale. Por ejemplo, usted juega en Valdebebas el domingo. ¿Cree que sale beneficiado el Eibar jugando en Valdebeba si no en el Bernabéu?
Es que no lo sé, la verdad. Ya te digo que no digo...
Si le dieran a elegir, si le dieran a elegir, usted le dicen, mister, tiene que ir a jugar a Madrid, tiene que jugar con el Madrid. ¿Dónde juega? ¿Dónde prefiere jugar contra el Madrid? ¿En Valdebebas o en el Bernabéu?
Pues igual prefiero jugar en el Bernabéu con un escenario vacío, con 200 personas en el estadio. Más desangelado sería para... Sobre todo para el de casa, para todos, ¿no? Pero sobre todo para el que juega en casa, ¿no? No sé, pero no tengo ni idea, ya te digo, ¿eh? Ya digo que no digo quién puede salir con ventaja o con desventaja, ¿eh? Pero digo que ya estamos cambiando las normas.
Sí, sí. Lo de los 5 cambios que me decía, que es uno de los cambios, efectivamente, una de las alteraciones, ¿usted está a favor o en contra?
No. En contra. Siempre que hay un cambio es en contra. Yo creo que tendríamos que jugar como estábamos antes del coronavirus.
Claro, pero la gente le está escuchando ahora y ha dicho Mendilibar como primer argumento. Es que esto nunca se habían jugado tantos partidos seguidos. No estamos preparados para tantos partidos seguidos. Y la FIFA determina y les dicen, pues venga, para que no se cansen tanto algunos jugadores, tiene la posibilidad de hacer 5 cambios.
¿Y por qué 5? ¿Y por qué no hacemos como un baloncesto? Cambiamos, metemos a uno, sacamos a otro y volvemos a meter a uno y volvemos a sacar a otro.
Hombre, porque eso sí que
podría ser como el baloncesto.
Eso sí que sería adulterar, o sea, cambiar radicalmente el deporte, ¿no?
Ya, pero es que ya con un pequeño cambio que hagas ya cambias el deporte. Ya es esto. Ya, no sé, ya te digo, y no te digo por tener ventajas o desventajas, ¿no? Porque según cómo lo quieres ver, el equipo grande verá como desventaja para ellos porque, hombre, le oí aquí que se tiene, ¿no?
Sí.
Como que decía que pues si nosotros podíamos hacer 5 cambios, parecía que fortalecíamos al equipo con esos 5 cambios, ¿no? Pero también es verdad que normalmente, si ellos miran, cualquiera de nosotros miramos a lo que tenemos al lado, normalmente ellos tienen mucha mejor plantilla que nosotros, ¿es así?
¿La permanencia para Leibar es más difícil ahora que antes del parón?
Pues no sé qué decirte. ¿Sabes por qué? Porque en el momento del parón no estábamos bien. Y eso es así. Perdimos yo creo que los 2-3 últimos partidos. Y otra cosa también te voy a decir, que somos los primeros damnificados en esto de jugar sin público, porque nosotros ya hemos jugado un partido en casa sin público. Y por cierto que lo perdimos, que también fue un partido aplazado por alguna cosa de
sí,
esto también.
Sí.
Y bueno, pues no sé qué decir de la pregunta que me has hecho, porque en el momento que se paró la competición no estábamos bien.
Hábleme de ese partido precisamente, el aplazado, el encuentro contra la Real. ¿Es distinto? ¿Fue un partido distinto?
Sí.
¿Sirve como referencia para lo que le viene?
Sí.
¿Por qué? ¿En qué es distinto?
Yo creo que no tiene nada que ver con jugar con público. Tiene sensaciones... Te escuchas en todo momento, escuchas todo lo que se dice en el campo, escuchas al banquillo rival, los jugadores, yo siento que los jugadores tienen que para tener la concentración necesaria necesitan mucho esfuerzo mental para porque yo creo que el público les hace meterse más en lo que es el fútbol, en el terreno de juego, no sé, yo creo que es completamente diferente, ¿no? Veo los partidos de la liga alemana por televisión y me cuesta quedarme a ver todo el partido, no sé, me parece un deporte completamente diferente.
¿Hay alguna pregunta en este equipo de comentaristas para el míster, para Mendilibar?
Yo le haría una personal y es si José Luis se va a cortar un poco a la hora de dar órdenes o no, porque es un entrenador súper vehemente en el banquillo, es una persona mesurada afuera, pero en el banquillo es una persona que lo vive muy muy intensamente. ¿Ahí vas a cambiar algo o no vas a seguir igual?
No, yo creo que seguir igual, me imagino, a no ser que vea que me escuche yo a mí mismo demasiado y me trae que callar un poco, pero no, espero que no.
Pues un chollo, para las cámaras va a ser un chollo.
¿Y los árbitros espera un comportamiento más condescendiente a la hora de cosas que van a escuchar que antes quizás no escuchaban?
Pues puede ser, ¿no? Es verdad. Antes podían escuchar más al público, igual no escuchaban tanto a nosotros, a banquillo o a los jugadores. No sé si tendrían que tener más sangre fría, ¿no? Porque igual, yo qué sé, escuchan más cosas en caliente que antes y se tienen que estar más serenos en ese sentido. Puede ser, puede ser.
Oye, José Luis, ¿y qué, no sé, qué comentario te merece por lo que ha pasado en Alemania? Que, por ejemplo, no sé si es un 40% de victorias visitantes. Sí. O sea, que hay una diferencia muy muy grande entre victorias visitantes y victorias locales. ¿Qué análisis harías de eso?
Sí, pues bueno, pues que tiene importancia el público, ¿no? Porque sin público, pues se multiplican las victorias de los equipos de fuera, ¿no? Y pues yo diría que el equipo de casa no se siente arropado y pues eso que se dice muchas veces, que el público es el jugador número 12, pues en ese sentido puede ser verdad.
Mister, acaba usted contrato el 30 de junio, ¿no?
Sí, señor.
¿Y qué le, cómo hacemos? O sea, en julio sigue como entrenador de Eibar, o sea, los partidos de julio va a ir, ¿no?
Ah, sí, esa es otra que quería decirlo también, dentro del reglamento. El 30 de junio terminamos, pues yo, por ejemplo, el contrato, terminamos unos cuantos jugadores de nuestro equipo y así me imagino que de todos los equipos, ¿no? Y parece que ahora lo que ha dicho la Liga es que cada uno se tenga que arreglar con sus jugadores, ¿no? Algunos se arreglarán, otros no. Y eso lo veis bien vosotros, que un equipo pueda jugar de sus 23 o 24 fichas que haya podido tener con 18 y el otro pues con las 23 o 24. Pues,
pero espere. Los jugadores que acaban contrato el 30 de junio,
¿sí?
Jugarán en julio, se les prorroga el contrato, ¿no? La FIFA ha considerado que esos contratos tienen validez hasta el final de la temporada.
No. Tienen que llegar a un acuerdo. Claro. Una cosa es lo que diga la FIFA.
¿Usted tiene algún caso de algún jugador que se va a negar a jugar en julio?
No sé, pero... No
sí,
sé,
cuando
pero
me lo dices que lo sospecha.
No. Es que tienen que llegar a un acuerdo los jugadores. Claro. No, eso lo que dice la FIFA está muy bien. Pero lo que tenemos que llegar es, los clubes tienen que llegar a un acuerdo con esos jugadores.
El portero del Fuenlabrada, Biel, no llegó a un acuerdo y se ha ido del equipo.
Pero es que eso es lo que hablábamos.
Eso es lo que sabemos.
Tú no sabes
si todos los que terminan contrato han llegado a un acuerdo o no.
¿Usted ha llegado a un acuerdo?
Yo he dicho que sí, que sigo.
¿Usted sigue?
Un mes más.
¿Cuántos jugadores de Eibar acaban el 30 de junio?
6 terminan contrato y uno está cedido. 7.
6. ¿De los 6 que tiene, sospecha de alguno que no vaya a continuar?
Pues puede haber.
Hombre,
uno ya ha anunciado que no sigue en el Eibar, que es Gonzalo Escalante.
Pero la clave no es que no siga, la clave es si va a jugar hasta el 19. Si va a jugar hasta el 19.
A ver si me voy a lesionar o lo que sea y a lo mejor
claro,
no juega.
Es que es lo que dice claro. José Luis, es que tienen que llegar a... Que es lo que hablábamos cuando se hablaba de que se iba a disputar en agosto la Champions, que la Liga iba a durar hasta el 19 de julio. El problema es este, o sea, porque, bueno, yo puedo ser jugador del Eibar y decir, oye, pues mira, por estos 19 días a mí me tienes que pagar 100.000 euros.
Pero todos dábamos
por el club diga, día, pues ¿no? Mira, yo 50, pues no juego.
Digo, tan que todo claro el mundo daba eso por hecho que iban a seguir todos los jugadores, ¿no?
Sí.
Yo pensaba que más que una recomendación...
Hay que llegar a acuerdos. Y aquí, lo que ha dicho Mendilibar es que él tiene 6 y deduzco que tiene alguno que no va a jugar en los partidos de julio.
No sé, veremos todavía. A ver, todavía estamos a tiempo de
están
todo.
Negociando,
¿no?
Están negociando.
Todavía estamos a tiempo de todo, pero que no creo que seamos el único.
El único, claro.
Es que claro, será sobre hecho que las cosas se hacen, pero luego hay que plasmarlas. El contrato termina el 30 de junio. Me imagino que a partir de ahora los contratos terminarán cuando termine la temporada, pero hasta este momento termina el 30 de junio.
Esto es como la rebaja salarial, que damos por hecho que todo el mundo las ha aceptado y hay jugadores que no han aceptado rebajas salariales en equipos que asumen rebajas salariales.
Claro,
imaginaros, si esto pasa en la Liga, los equipos, repito, que tengan que disputar competición europea en agosto. O sea, que no tienes que negociar 20 días, no. Es que si juegas en agosto, tienes que negociar 2 meses. Con jugadores que a lo mejor están comprometidos, como pasa
ojo,
con Escalante,
es que en el
con
Eibar,
otros clubes.
En el Eibar son Orellana, Charles, Pedro León, De Blasis, Ramis y Escalante.
Sí, y Cristóforo que está cedido.
Y con Orellana hay muchas dudas. O sea, imagínense Orellana lo importante que puede ser para este tramo final de temporada. Pues nada. Vaya charla con Mendilibar. Me cuesta mucho conseguir entrevistas con Mendilibar, pero luego merecen la pena, ¿eh?
Oye, te tengo que felicitar una cosa, ¿eh? porque una cosa, joder, te has hecho fuerte porque pareces el portavoz de la liga, porque tenemos que escucharte a ti y verte a ti.
Pero escucha una cosa,
espera,
es que eso,
buena
eso,
esa, Mendy.
No, perdona, es que esa me la tomo como un palo más que como una felicitación.
Déjame terminar.
A ver.
Sí, no, digo que tenemos que verte a ti porque, joder, y después nos avisan los clubs de los cambios que ha habido, del cambio de fase y de cambio de grupos y cosas de estas.
Pues, ¿cómo me la tomo? Ahora te pregunto directamente, ¿como palo o como felicitación?
No, en teoría, el que dice todo eso, el que claro. está ahí metido, normalmente es por algo, ¿no? Y me imagino que, oye, te lo habrás ganado.
No, pues, yo creo que vamos a ver. Pues, es más difícil conseguir una entrevista con Mendilibar que el calendario de las jornadas 3 y 4, ya se lo digo yo, porque el calendario me viene hecho. Con Mendilibar llevo dos meses de mensajes para conseguir que hoy estuvieran en la radio. ¿Es verdad o es mentira?
Sí, sí, es verdad. ¿Verdad?
Vale, pues entonces sí. Los calendarios también me los curro.
Así es.
Claro, ahí con Tebas poniendo los horarios y tal. Aquí se va a quejar Mendilibar, aquí se queja Cerezo.
Eso Mendy ha dicho que sí, porque dice, voy a llevarme bien con este.
No. Y mister, no soy yo. Eso es Movistar, que es la que tal. Y pues yo me pilla ahí y dicen, oye, sí, chavalín, lee esto.
Pero el zurriagazo te lo has llevado tú.
Sí.
Pero bien llevado, además.
El portavoz de la liga. Bueno. Yo que fui el que más me pegué con Tebas, Mendilibar, el que más me pegué con Tebas aquí en el estudio y ahora resulta que portavoz.
Come de tu mano.
Efectivamente. Mister, que ha sido un placer, le deseo mucha suerte y que me ha encantado hablar con usted.
Vale, igualmente.
Un abrazo, gracias.
Adiós, un abrazo.
Gracias. José Luis Mendilibar, ha estado bien, ¿eh?
Sí. Ha dado.
Siempre está bien.
El final me ha gustado más que el principio.
Sí. La tenía, no sabía cuándo me la iba a tirar, si...
Pero... Me la ha tirado. ¿Te has fijado que es imposible poner de acuerdo a todo?
Sí, claro. Espera un segundo, ahora lo comentamos todo. Mensajes no. Vamos a hacer directamente, Gemma Santos, el mensaje, que si no se nos hace muy tarde. ¿Qué mensaje tienes, Gemma? Muy buenas.
Muy buenas, Gemma. Muy buenas a todos. Un mensaje para que ahorremos, que en estos tiempos viene muy bien. Y nosotros en El Partidazo siempre ahorramos con Rastreator. Con ellos hemos aprendido a tener olfato, que es no pagar más por tus seguros, por ejemplo. Y es que en Rastreator tienen comprobado que puedes ahorrar de media hasta 460 euros al año en tus seguros. ¿Cómo lo oyes? Si quieres saber cómo ahorrar, te metes ya mismo en Rastreator y ahí compruebas todas las ofertas y sabes de inmediato si pagas de más en tu seguro de coche, en el de hogar, en el de salud, en el de moto, todo con precios finales garantizados. Como ves, es súper fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
12 y 7, hora menos en Canarias. Ahora comentamos todo lo que nos ha dicho Mendilibar.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.